itzali ditu. Gainerako argiak xorien kantak entzun ditut harian. Otze
estem escoltant a Janel Abad, una de les cançons incloses en el primer disc en solitari d'en Gorka Urbizu. Durant 25 anys, compositor i al capdavant d'una de les millors bandes en èuscar que hi ha hagut a l'estat durant les darreres 3 dècades, Berri Charrac, una banda que per cert va tocar a Formentera el 2016. Després de la gira de comiat dels Berri, el 2019, que va ser un fenomen social i d'èxit de públic, complint espais emblemàtics a Bilbao, Madrid, Barcelona i sobretot dos nits seguides a Pamplona, en Gorka tenia ganes de fer una aturada i durant aquests anys ha viatjat i ha agafat forces i noves perspectives. Això sí, sense deixar d'escoltar música i d'anar escrivint idees i versos. Ara, per fi, a principis d'aquest any, ha vist la llum el seu primer treball en solitari, anomenat Hasiera Bat, que ha gravat i ha produït i ha girat amb la gent d'en Joan Pons, el petit de Cal Aril, una altra banda que també va ser a Formentera, precisament el mateix any que ho va fer en Gorka amb els Berri. Avui el volem saludar per escoltar una estona aquest nou disc i xerrar amb ell de cançons, llibres i el que ens vingui de gust. És un immens plaer saludar-lo. Molt bon dia, Gorka. Egunon.
Bon dia, Egunon. Com anem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos esta mañana. ¿Dónde te hallamos?
En casa, aquí, en Lecumberri.
En
Lecumberri natal.
En Lecumberri, qué guay. ¿Qué tiempo tenéis hoy allí?
Bueno, hoy bastante bien. Hoy bastante bueno, sí. Pero ayer nos llovió y bueno, está un poco loco el tiempo, como en todos los sitios.
Pero bueno, aquí que la lluvia no la vemos casi nunca y cuando llega es para hacernos un desastre. Ya, bueno. Ya te digo que nos intercambiaríamos, ¿eh?
Sí. No nos quejamos, bueno, joder. menudo drama, sí.
Oye,
no, de eso por aquí de momento no tenemos.
Escucha, ¿recordabas este dato? ¿Coincidiste con el Petit de Cal Aril en 2016 en Formentera?
Sí, lo comentamos muchas veces entre risas, ¿no? Ahora que estamos girando juntos, el Joan se acuerda, claro, yo en aquel momento todavía no conocía el Petit de Cal Aril y él dice, oh, un día os hicimos de teloneros.
Sí.
Y sí, nos echamos muchas risas. Sí, coincidió y fue en Formentera la única vez que yo he tocado ahí.
Y no sé si coincidisteis en algún festival más, en algún concierto más.
Yo creo que no.
Ah, mira, fíjate. Aquí
ahí queda el dato.
El Petit de Cal Aril, que además tenía un triángulo en uno de sus discos, en este caso, pues mira, aquí el tercer vértice del triángulo somos nosotros, Formentera.
Eso es. Oye, ahí surgió algo que me
claro, dio claro.
Fruto y estamos aquí ahora girando juntos. Qué vueltas da la vida, es bastante alucinante todo, sí.
Oye, y ha pasado un tiempo desde la publicación de Hasiera Bat, unos meses, lo estás girando. Oye, ¿qué tal? ¿Cada vez más satisfecho con el disco?
Pues disfrutando un montón, ¿no? Ya sabes que a veces crear es... Bueno, es un proceso bonito, pero a la vez es duro, ¿no? Porque uno pasa por varias etapas, ¿no? Hay veces que lo que estás haciendo más o menos te reconforta o ves que estás trabajando con un material delicado. Otras veces te parece una mierda y lo mandarías todo a... Empezarías de cero, ¿no? Pero luego, bueno, no sé. Yo por lo menos he pasado por muchas etapas, ¿no? Con este disco. Entonces, una vez que ya lo solté encima por sorpresa, ¿no? Y en enero, un lunes, así sin previo aviso, bueno, llega ese momento delicado que ya no es tuyo, sino que, bueno, ya es público y todo el mundo puede escucharlo, opinar y estás esperando, ¿no? A ver cómo reacciona la gente y la verdad que no me puedo quejar, o sea, estoy súper, súper contento de la acogida que está teniendo y ahora estamos en ese proceso de disfrutar de lo hecho, ¿no? Que es compartir las canciones en directo, encima creo que bueno, hemos formado una banda de la que estoy súper, súper orgulloso. Para mí es un regalo tocar con esta gente. Estoy aprendiendo un montón y ver que las canciones, bueno, realmente a veces tenemos, estamos en la trampa, ¿no? De que parece que cuando sacas el disco ya la canción se ha terminado, pero no, la canción arranca, realmente nace ahí, ¿no? Y es en directo cuando toma todo sentido, ¿no? Y entonces estoy viendo que la gente se está emocionando en los directos, que nosotros mismos estamos disfrutando un montón en el directo. Bueno, la verdad que mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado, ¿no? Encima de eso, saqué el disco así por sorpresa y no, realmente no sabía ni qué repercusión tendría, ni si llegaría a la gente. Bueno, nunca sabes, ¿no? Siempre es una un mensaje, una botella. Sacar un disco es algo así, ¿no? Y más después de, bueno, de 4 años de silencio y una pandemia de por medio, bueno, no sé, realmente casi vuelves a otro mundo, ¿no? A otro planeta y bueno, la verdad que, como te digo, disfrutando mucho de la gira.
Oye, ¿tú sabes que cuando yo escuché el disco, prácticamente después de que salió, ¿sabes que imaginaba que o intuía que sería un disco así, medio desnudo,
¿sí?
Por decirlo de alguna manera, un poco crudo, con... Sí, porque a los que te seguíamos con Berry Charlak te veíamos que a veces, pues algunas canciones, que recuerdo en conciertos, Catedral Bad, que le cogías tú la acústica y no sé, pensaba que vería esta versión como más introspectiva, más desnuda, más cruda tuya, sin trabajar tanto la producción con las capas y tal. Y bueno, a mí me ha flipado el disco.
Bueno, pues me alegro, pero no sé, eso cada uno hacía sus cábalas, ¿no? Eso es lo que a veces está esa distancia, ¿no? Entre lo que la gente, entre lo que cada uno espera de lo que va a ser su artista preferido y lo que le acaba entregando, ¿no? A mí, mi problema, entre comillas, es que me gusta muchísima música diversa y podía haber tirado por otro sitio, ¿no? Yo lo que sí tenía claro que no quería hacer el típico disco así como de, no sé, de cantautor, de grupo, de un músico que deja una banda de rock. Y no sé, quería huir un poco de ahí, y creo que Jordi y Joan me han ayudado también con esta sonoridad a llevarlo a otro terreno muchísimo más interesante desde mi punto de vista. Y sí que veo eso, ¿no? Esa crudeza y esa belleza, diría. Bueno, he intentado que las canciones, bueno, que digan algo y que te transmiten algo, ¿no? Que te transmitan algo. Entonces, bueno, sí que surge como una reacción también, ¿no? A cómo está el mundo de acelerado, de feo y de, bueno, todo ese, no sé, ese cinismo que nos rodea, ¿no? Creo que al final algo orgánico y real como este disco, creo que, bueno, que puede llegar a ser un asidero para mucha gente, ¿no? Y así lo está recibiendo mucha gente, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado de cómo, de la percepción del disco, ¿no? De cómo la gente lo ha tomado como algo que le ayuda realmente el día a día, a lo que acude para, bueno, para meterse en otro mundo y disfrutarlo, ¿no? Y de alguna manera desacelerar, que es uno de los mensajes del disco, creo.
En el disco, los que también seguimos a, pues, todo lo que gira alrededor del Petit de Calaril, y nos resultan familiares, pues, estos bajos densos, esta batería como medio sorda, sin repiques. Es como un trademark, ¿no? Del Petit de Calaril, que luego él, pues, con otros, con la gente de Animic y otra gente, pues, con que se pues siempre que ha hecho de producción, ha ayudado en el disco, pues es un sonido que nos resulta familiar con todo lo tuyo, pero sí que supongo que ha sido una influencia, ¿no?, en el sonido.
Hombre, el sonido es clave. Para mí ha ido el sonido, la producción, buscando esa desnudez, pero que a la vez, con los pocos elementos que hay, bueno, resulta un disco excitante, ¿no? No plano, sino que, bueno, tiene una sonoridad, creo que bastante especial. Y luego el espacio donde ha sido grabado también creo que ha sido crucial, porque yo vengo de una banda, con Berry éramos, bueno, ensayábamos muchísimo y íbamos al estudio con algo muy, bastante cerrado, algo sólido, luego con la mente abierta de que sucedan cosas, pero, no sé, en términos de porcentaje, ya, digamos que, bueno, que dejabas un 15% para la improvisación en el estudio, ¿no? Y aquí, sin embargo, ha sido todo muchísimo más, no sé cómo decir, más en el lugar, ¿no? Ahí mismo, en el estudio, ¿no? Y para eso necesitas un espacio que sea un poco inspirador, ¿no? Puede ser, no sé, un típico estudio cerrado que parece a veces tiene algo de consulta del dentista, ¿no? Esa obsesión por aislar el sonido, y a veces se crean unos espacios muy asépticos que no ayudan nada, ¿no?, a la creatividad o a la música. Y sin embargo el teatro al Caleril pues es todo lo contrario, ¿no? No es un estudio al uso, eso tiene un ventanal, estás ahí en medio del pueblo. Es algo muy especial.
Sí,
entonces, bueno, yo creo que aquí la labor ha sido crucial, ¿no? Y es verdad que me ha tocado, cuando luego he estado dando entrevistas, sobre todo, bueno, pues para los países catalanes, ¿no? Ahí estáis muy acostumbrados al pop metafísico. Sí. Que yo ni sabía que existía esa etiqueta, la verdad. Yo soy muy fan de Petit, pero no había indagado tanto en el estilo. A mí al final el estilo o la etiqueta que se le ponga a una cosa no me interesa tanto, sino lo que me pueda transmitir la música, ¿no? Yo sí que seguía la pista de esta gente porque me parecía un sonido como, no sé, muy sexy, súper orgánico, que bueno, que aquí no se estila tanto. Desde luego en Euskal Herria yo no te sabría decir un disco que suene así o parecido, ¿no? Creo que este concepto sónico, bueno, creo que en general en Cataluña ahora mismo hay un nivel de producción que está por encima, ¿no?, del resto, y bueno, a mí siempre me ha gustado aprender e ir cambiando de productor y viendo cómo cada uno entiende la música, y creo que eso al final nos enriquece. Y en este disco ya te digo que creo que es clave, ¿no?
Pasó en Cataluña con gente de Ferran Palau, pero también está pasando aquí también en Baleares, en Mallorca, que para mí se está haciendo la mejor música en catalán ahora mismo, y también cuidando mucho la sonoridad. Oye, escucha, tú, te voy a confesar un secreto. Aquí en Formentera hay una pequeña comunidad de tu zona de Nafarroa. Hay gente pues cerca de también de Lecumberri, hay gente pues de la Áraba pues más próxima a Navarra, hay gente de Alsasu. Y yo hace 2 años intenté entrevistarte y me dije, porque quería hablar del docu, del Dardera.
De Dardera.
Y me dijeron, no, está viajando. Y uno me dijo, no, está con su chica viajando, tal cual, no sé qué. Y, oye, ¿por dónde estuviste?
Bueno, hice un viaje largo, la verdad. Sí, cuando paramos Berri, mi idea era también, bueno, desaparecer, ¿no?, un rato y hacer un viaje sin billete de vuelta y a ir a descubrir y a descubrirme un poco, porque a veces cuando estás en una banda que te exige tanto, bueno, acabas cayendo en ese bucle, ¿no?, de estudio, furgoneta, backstage, concierto, hotel, y estás metido en la rueda del hámster, ¿no? Entonces necesitaba salir de ahí. Claro, que luego vino la pandemia y aquella se fue a la mierda ese plan de viajar, ¿no? Pero bueno, 2 años más tarde lo pude hacer y sí, fue un viaje, yo quería, no sé si se dice iniciático, pero sí que fue muy importante, ¿no? Y bueno, estuve ahí por Latinoamérica y luego por Asia. Bueno, fue un viaje, no sé, como el viaje de mi vida, ¿no? Muy guay, la verdad. O sea, sí, totalmente inspirador y bueno, también me sirvió para tomar distancia, que es algo que necesitaba también. Y bueno, mucha gente me decía, no, te vas a subir por las paredes, ya verás, vas a echar de menos el directo, y la verdad que no. He visto un montón de conciertos y así, pero no desde una perspectiva de, necesito subir y hacerlo yo mismo, sino que no, sabiendo, aprendiendo, disfrutando y ya está, ¿no? Y no echaba de menos. Ahora sí que, una vez publicado el disco, sí que me muero por tocar y estoy disfrutando un montón. Pero realmente este parón de 4 años sin subir al escenario ha sido, no sé, para mí un tiempo en el que he recuperado la ilusión y las ganas de tocar, ¿no?
Tú eres, tienes un detallazo con la gente que te seguimos, claro, no somos euskaldunes, muchos de nosotros, y siempre traduces las canciones, también se puede encontrar en ya pasada con Berri Charlaken en vuestro web, y también ahora en tu web Gorka Ruiz, has traducido todas las canciones, y eso nos permite a nosotros entender tus letras, todo lo que se puede en una traducción de la euskera al catalán. Esta de Janel Abad, déjame la traduce al catalán, dice algo así como el sol desendolla totes les altres llums, he escoltat el cant dels ocells posats damunt el fil elèctric, si fa fred em tens al teu costat, estàs preciós als matins, en dies com aquests, volgués alleugerir el teu dolor. Com dir-ho, les paraules han perdut el seu sentit, fa fred i ens agafem de la mà. Mira, també avui algú s'ha aixecat abans que naltros per netejar els carrers que vam tacar ahir. Una janela oberta que em porta cap a tu cada vegada que em necessitis, una petita finestra cap a dins per a cuidar la teva respiració, per a cuidar-te, volgués alleugerir el teu dolor. Oye, y siempre los que leímos las traducciones de Berli, sobre todo más hacia la última, a lo mejor los últimos discos, a lo mejor más, a lo mejor siempre fue así, no sé, eso es tu opinión, pero vimos este vertiente muy poético, como esta letra. Por cierto, ¿qué significa Janela? ¿Ventana?
Sí, algo así. Una ventanita pequeña, pero Janela en realidad es... es una palabra de portugués. Mm. La pillé. Es una palabra que siempre me ha gustado mucho, su sonoridad y el significado, y la tomé prestada, ¿no? Recuerdo cuando salió el disco aquí, que hubo un cierto revuelo ahí de... ¡Qué Janela! No sé qué, todo el mundo buscando en el... como si fuera una palabra, ¿no?, en euskera, que la habría recuperado de... Mm. Pero no, realmente es como una licencia poética, sí.
Oye, la letra para ti es tan importante como el sonido, como la música, cada vez más.
Sí, diría que sí. O sea, mira, lo que sí algo he podido constatar en toda mi carrera es que la música tiene ese poder, ¿no? De sin entender la letra, poder, bueno, transmitir muchísimas cosas, ¿no? A través de, yo qué sé, de la melodía, de la belleza, del poder de la música, de los riffs o de la energía que uno le da, ¿no?, en directo. Pero es verdad que tenemos un altavoz y que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando, no es fácil, pero cuando aciertas a que la música y la letra den un resultado, bueno, que vaya más allí, es cuando la canción realmente es buena, ¿no? Y ahí sí que le doy muchísima importancia a la letra. Desde luego es lo que más me cuesta, es lo que más respeto me da, y aquí sí que creo que es, bueno, que hay mucho margen de mejora, no sé cómo decir, es con lo que creo que artísticamente más me involucro ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pese a que yo siempre parto de la música y soy muy musiquero y es lo que realmente me gusta, pero bueno, es verdad que cuando ya has hecho en tu carrera, ¿no?, más de 10 discos, bueno, llega un poco que fue una de las razones también, ¿no?, de parar Berli, que después de tantos discos ya uno sentía como que estaba acorralado por su pasado, como que ya no sabías muy bien por dónde tirar, cuando ya has dicho un montón de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, uno de mis objetivos también con este disco era intentar escribir desde otro prisma, ¿no? Sí. Que creo que en algunas canciones lo he conseguido más y otras quizás no tanto, porque uno también es... Bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Y tampoco quería reinventarme, ¿no? Pero sí avanzar como escritor o como creador de canciones, ¿no? Y bueno, la letra, yo siempre lo digo y últimamente lo digo más, que es por lo menos el 50%, ¿no?, de una canción. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante, es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, está ese misterio que nunca lo sé explicar de cómo surge una canción, ¿no? Porque yo, el 99% de las veces, yo parto de la música. Y dejas la letra para el final, y ahí vienen los problemas, porque ya, bueno, los acordes, la melodía, la métrica, ya entras en un cuadrilátero ahí, que no es todo lo libre que tú quisieras, ¿no? No es poesía libre, sino que ya te tienes que ceñir a la canción, tienes que, bueno, hacer que en el estribillo o en el clímax de la canción vaya la frase que realmente te interesa, bueno, que tiene más, en euskera decimos, es anindar, ¿no? Es anindar, es... Indar es fuerza y esan es decir, como el, bueno, ese poder de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ese juego a veces es bonito y otras veces es muy complicado. Es lo que te decía de cuando estás creando, ¿no?, que pasas por varias etapas. Para mí, el escribir letras, bueno, es algo que me impone muchísimo respeto. Uno siente la sensación de que, bueno, tiene la sensación de que no quiere repetirse, pero a la vez quieres decir cosas y a la vez quieres ahondar en ideas en las que has... Bueno, que ya has planteado en otras canciones, bueno, es toda una lucha, ¿no?, en favor de la canción siempre, y todo un misterio, y bueno, ese misterio hace que te siga interesando todavía hacer canciones, ¿no? A mí al menos es algo que me que cuando ya lo tienes hecho y cuando y más cuando la gente lo canta, ¿no? O yo qué sé, o se tatúa una frase tuya, es como el poder, ¿no? De transmisión que tiene. Sí, bueno, sí. Ahí ves que estás trabajando con material muy delicado y muy importante.
Y eso no es baladí, o sea, eso no es una aquí una fanfarronada, o sea, hay gente que tiene tatuadas frases de Berlín porque lo salía en el docu de Ardar Abad. Y es así. Oye, una cosa, diciembre de 2019, enero de 2020, cuando paras después de aquella gira magnífica con Berry y empiezas pues eso, ¿no? Esa época pues más de parar y luego puedes viajar. Supongo que siempre con una libretita en la mano o con el móvil, con las notas, escribiendo y supongo que también leyendo, ¿no?
Sí, no soy ningún erudito literario, pero sí, me gusta leer y sobre todo, bueno, es como con la música, ¿no? Si vas a hacer pop, conviene que hayas escuchado los Beatles y si vas a escribir letras, pues es conveniente que leas también, ¿no? Que a veces es algo tan obvio que se nos pasa por encima, ¿no? Pero bueno, no me lo tomo como una tarea, sino que bueno, que disfruto mucho leyendo, ¿no?
Es una primera manera de escribir, ¿no? Leer, o sea...
Sí, así es, ¿no? Y bueno, dices con la libretita, pero yo también, así como todo el mundo aprovechó, o al menos muchos artistas o muchos colegas aprovecharon la pandemia, ¿no? Para escribir, para crear, y a mí me tocaba justo energéticamente en el polo opuesto, ¿no? Yo terminaba una gira que fue súper
claro.
Súper bonita, pero súper intensa y dura físicamente también, y psicológicamente abrumadora, ¿no? Al final fue como un tsunami ahí de emociones que me dejó exhausto, la verdad. Y cuando vino la pandemia fue como, bueno, pues toca parar. Quiero decirte que yo en la pandemia no creé ni una línea. Estaba totalmente
fundido.
Bueno, descansando, como todos un poco a expensas de qué va a pasar con el mundo, ¿no? Que no sabías muy bien a dónde iba en todo eso. Bueno, incluso si íbamos a poder... Una de las cosas que produjo Dardara cuando vio la luz fue eso, ¿no? Porque yo recuerdo el estreno, el otro día lo comentábamos, el estreno creo que fue en marzo de 2021 en el Festival de Cine Documental de Punto de Vista aquí en Iruña, y claro, todavía estábamos con mascarilla, con restricciones, y realmente veías en la pantalla, ¿no? Un concierto, creo que sé, como en la Barra Arena, y hostia, era el choque ese, ¿no? De decir,
claro,
vamos a volver a esto va a ser posible, no va a ser posible, o sea, era un choque que todavía le añadía como más emoción o más, no sé muy bien cómo explicar al documental.
Per cert, bueno, este documental que se puede ver en Filmin aún, Dardara, o sea, que
sí.
Lo podéis recuperar. Y por cierto, el último concierto que yo vi antes de la pandemia, justo antes, fue de uno de tus preferidos de actuales, creo, Big Thief, en la 2 del Apolo, en la 2 o en la 3 del Apolo en Barcelona. Y ya
luego,
y luego ya al cabo de un mes o mes y medio se cerró todo. Oye, escucha, dime una... ¿Tú lees más en euskera, en castellano, las dos?
Bueno, intento hacer uno y uno. O sea, leo mucho en euskera, leo un montón. Y ahora mismo estoy leyendo uno en castellano, que es el poeta chileno.
Ah, sí,
y lo estoy disfrutando un montón. Sí, me está gustando bastante. Y bueno, sí, voy... Bueno, va también por épocas, ¿no? Hay veces que estás como que te enganchas, de repente, no sé, encadenas como tres o cuatro libros seguidos que están de puta madre, y otras veces pues te encallas un poco, pero bueno, leo bastante poesía también, y bueno, ahí voy, disfrutando, la verdad.
Bueno,
y el... sí.
Es una tierra de poetas, un poco, ¿no? Euskadi es un poco nuestro Dublín, ¿no? Ahí.
Un poquito. Bueno, sí, la verdad que hay ahora, joder, y concretamente en Nafarroa hay ahora unos autores exquisitos, la verdad. O sea, Ángel Erro, por ejemplo, me gusta muchísimo todo lo que hace. Bueno, ya, bueno, su estilo y su... saca un libro ahora, bueno, está bastante presente. Bueno, la muerte de su madre y tal, y guau, la verdad que te agarra por el corazón y te la arranca, ¿no? Un poco, y hostia, es muy, 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 muy bueno.
Nosotros, en todo lo que es la literatura, poesía en euskera, claro, la tenemos que ver, diríamos, traducida, que, bueno, que, en fin, hay sus detractores sobre esa cuestión, pero es la única vía que podemos utilizar.
Sí,
para,
es
para
una ver... pena porque es imposible.
O imagínate, ¿no? Los concursos con los Bertsolaris, que no ven, tú ves ahí toda la emoción de la gente ahí alucinando y tú estás ahí, pues claro, que es imposible traducir simultáneamente aquello, ¿no? Casi, o sea...
Ya se ha hecho algún intento, ha habido en la final ahí en el BEC con traductor a tiempo real y... Pero bueno, claro, la experiencia no es lo mismo, ¿no? Claro que sí entiendes euskera. Pero es alucinante lo del mundo del Bertsolari. Pues, cuando lo intentas explicar, es como que la gente no lo entiende porque es muy difícil de explicar. Y muy difícil de explicar también la repercusión que tiene, ¿no? En una, bueno, cultura, en una lengua minorizada y como la nuestra, ¿no? Pues que el ecosistema cultural siempre, hostia, está agarrado con pinzas, ¿no? De repente ver expresiones así, que con tanto arraigo y cómo le han dado la vuelta y hoy en día, bueno, no sé, es que es alucinante, ¿no? Ya no solo la improvisación, sino el nivel intelectual y político que tiene, ¿no? De los temas y cómo los tratan los Bertsolaris, bueno, me parece alucinante y todo un ejemplo a seguir, encima cómo se asocian y cómo entre ellos, bueno, no sé, cómo empujan la cultura vasca, es bastante alucinante.
Gorka, ya para acabar, ¿tienes algún autor fetiche? ¿Algún autor que del que seas, diríamos, un fan, diríamos, incorregible?
Bueno, yo siempre digo que tengo como dos autores que me abrieron la ventana de la literatura. Uno es Joseba Sarmendia, quizá el poeta nacional vasco, no sé, bueno, esto habría debate. Igual podría ser Aresti más, pero bueno, yo a mí generacionalmente y como experiencia vital y literaria me pasó con él, ¿no? De descubrir la poesía a través de sus poemas y alucinar y abrir una ventana que luego trajo todo lo demás, ¿no? Y luego soy muy fan de Raymond Carver, tengo debilidad y siempre me ha gustado muchísimo y también me enseñó como que bueno, ¿no? Que hay formas de transmitir, ¿no? Hay veces que he pasado más terror leyendo un cuento de Carver, ¿no? Que cualquier novela de Stephen King. O sea,
correcto.
Porque cuando parece que no sucede nada y ahí hay una tensión y un algo que, bueno, que te remueve por dentro, ¿no? Y para mí también fue un descubrimiento que luego, bueno, lo he vuelto a releer y siempre... Y su poesía también, que, bueno, que es bastante... No sé, tengo que decir que para algunos ni es poesía, ¿no? Porque es muy cercana a la prosa.
Sí.
Me gusta muchísimo también. O sea,
hay bueno, un cuento
son
de...
Son autores que me gustan mucho.
Un cuento de él, no me acuerdo si es en Catedral o de qué hablamos cuando hablamos del amor, que es dos padres que se pelean porque los niños han tenido una disputa con una bicicleta y tiene un giro final, o sea, no un giro final, no, es que va, es lo que tú cuentas, va creciendo la tensión, parece que no pasa nada... Pero el tío, economizando mucho las palabras...
Sí, diciendo nada.
Es alucinante. Y hay,
es alucinante porque es la elipsis. Realmente, ¿no? Lo que subyace, lo que no se ve, es lo más importante, ¿no? Y bueno, a veces la vida también suele ser así. Y es bastante alucinante, sí. O, bueno, los caballos en la niebla. O recuerdo otro de los hermanos que están conduciendo, ¿no? Y, bueno, no sé... aparte de enseñar una América un poco así, ¿no? De personajes un poco al margen también. Bueno, como de la cotidianidad o del día a día, ¿no? Saca ahí y a veces más de lo que dice, lo que sugiere, que es algo que bueno, que lo he intentado aplicar a veces sí, también en la música, ¿no? Por ejemplo, en este disco hay algo de eso, ¿no? De austeridad y de no decir, a ver, no me estoy comparando, ¿eh? Por favor, estamos hablando de un genio. Pero bueno, sí que hay esa intención, ¿no? De transmitir mucho con poco o de incluso de darle esa importancia a la elipsis, a lo que no dices y que el mensaje esté ahí, ¿no?
Vale.
Bueno, algo de eso ahí.
Súper interesante. Gorka, muchísimas gracias. Por cierto, hace un año estabas en La Sagarra, en el interior de Cataluña, muriéndote de calor, grabando un disco.
Joder,
porque lo leí, porque es allí es arrollador, es castigador cuando pega el sol en el interior de Lérida, de Lleida, y ayer te llovió en Lecumberri, no me digas que no estás mejor allí, en Lecumberri, ¿no?
Hombre, no me quedo, no lo cambio, no lo cambio. Le tengo mucho cariño a Guissona, però me quedo con Lecun, sí.
Escolteu, podeu veure en Gorka la pròxima data, és en aquest cas a Donosti, el 7 de setembre, i després hi ha Catalunya Vic, en el Mercat de Música Viva, un clàssic, el 19 de setembre, i després ja fa una gira doncs, per altres bandes d'Espanya, com a Burgos, Saragossa, Salamanca, no us el perdeu, i el disc, Hasier Abad, és xulíssim, el podeu trobar totes les plataformes. Por cierto, entré en la tienda de que ya tienes pues, mercha del Hasier Abad y trabajas con Branca, que es un buen amigo, Paul,
sí.
que es muy fan vuestro además, pero muchísimo, y ahí con Paul Abraham, y ahí qué guay, ¿no? Sobre todo para él también, ¿no? Cuando un ídolo le dice, oye, hazme una camiseta, ¿no? O sea, hazme... ya habías trabajado con él, con Berry, creo recordar.
Berry hicimos, yo soy muy fan también de su estilo, me parece que ha abierto ahí, ha creado un universo propio muy 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 chulo, y con Berry hicimos varios diseños, y ahora con Gorka Urbizu pues también me apetecía que hubiera parte de su estilo también en algún diseño, y ahí estamos, sí.
Gorka, muchísimas gracias, y vas a estar a Menorca, en el claustre, a veure si algú et porta
sí.
cap aquí, cap a ses Pitiuses, i et podem veure aquí a Eivissa o a Formentera.
Joder, ojalá.
Una abraçada. Moltes gràcies.
Vinga, merci. Adéu.